Hola, buenas tardes a todos los que os conectáis para estar con nosotros en este espacio en el que queremos darle voz a personas relevantes, auténticos expertos, pues para que nos ayuden a pasar a sobrellevar mejor el momento tan extraordinario que estamos viviendo, ese enorme reto sanitario, pero que siempre decimos que también es un reto como sociedad y que además pues muchos estamos viviendo una situación, la mayoría estamos viviendo una situación que no hemos vivido nunca, que es la de estar confinados. Y pues eso pues tiene muchos retos. También hemos visto estas dos semanas que tenemos también oportunidades y esos expertos nos han ayudado a entender mejor esas oportunidades y pues queremos seguir dándole voz a auténticos expertos que nos ayuden a sobrellevar mejor esta situación de estar confinados. Y para ello hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Patricia Ramírez, que es psicóloga y divulgadora desde su cuenta digital Patri Psicóloga, y vamos a tratar de conectar con ella ya, a ver si la tenemos por aquí. Aquí la tenemos. Vamos a ver si está por aquí Patri.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el confinamiento?
Pues bien. Aquí lo estamos llevando bastante bien, la verdad. Tengo mucha suerte con la colaboración que tengo en casa y el estado de ánimo de todos. Y eso, lo quieras o no, pues afecta al estado de ánimo general.
Bueno, eso es importante, ¿eh? Sobre todo cuando sois más de uno, más de, vamos, un grupo en casa, que lo sobrellevéis bien, que os llevéis bien, ¿no?
Sí, es importante. Y si no, es el momento para recuperar esos vínculos en familia que nos ayudan a llevarnos mejor. Yo creo que es importante.
Justo estaba diciendo en la introducción que, pues desde ISDIN lo que queremos estar es cerca de nuestros ISDIN followers, y lo que queremos es que la gente pues tenga la información de primera mano, primero de voces autorizadas y auténticos expertos en estos tiempos de fake news. Y luego, pues todos vosotros los que estáis participando nos estáis ayudando y dando claves a cómo, pues incluso sacarle partido, ¿no?, a este tiempo y a sobrellevarlo mejor. Hoy en concreto, pues con Patricia Ramírez, que es psicóloga, como decíamos, pues lo que queremos es que nos ayude a gestionar el impacto emocional que supone pues estar encerrados como estamos en casa durante semanas. Y yo también siempre digo que hay muchísimas realidades, con Patricia lo hemos hablado también, hay muchísimas realidades, gente que está sola, gente que está acompañada, pisos grandes, pisos pequeños, gente que tiene jardín, terraza, gente que no. O sea que hay muchísimas situaciones muy variopintas y hay gente que lo está pasando muy mal. Entonces queremos también pues darles herramientas, ¿no?, para cómo gestionar esto. Entonces, a partir de aquí, Patricia, tenemos, como siempre digo, las preguntas que nos vayan entrando, la gente que está participando, ya tenemos a muchos conectados. También hemos tenido preguntas previas que nos ha lanzado la gente antes de arrancar el directo. Por cierto, disculpas por el retraso, que hemos tenido un desajuste de agenda. Y vamos a ir lanzándolas todas un poco, ¿vale? Pero yo creo que la primera pregunta es obligada y es la más directa y la más sencilla, que es ¿cómo sobrellevar esto en líneas generales, ¿no?, esta situación que es totalmente extraordinaria y nueva para la mayoría?
Mira, yo creo que lo primero aquí, este estado de confinamiento nos va a acercar al conocimiento personal. Hay muchas veces que durante nuestro ritmo de vida estresado no tenemos tiempo de conocer ni poner nombre a nuestras emociones. Y ahora de repente nos hemos visto encerrados con una amenaza real, que es el coronavirus, una amenaza que puede infectarnos y que puede, bueno, pues infectar a nuestros mayores y algunos de ellos y muchos de ellos están muriendo. Y surgen emociones como el miedo, la ansiedad, la frustración. También como la apatía, porque igual al principio hemos empezado con mucho estado de ánimo, venga, que nos han dicho que una rutina, que nos han dicho que ejercicios, pero claro, después de dos semanas hay mucha gente que empieza a sentirse apático y que esa motivación la está perdiendo. Lo primero que hay que decirle a la gente es que cualquier emoción que uno sienta en este momento es normal. Cuando una emoción nos hace sentir mal, como es la ansiedad o la frustración, las personas solemos evitarla o hacer cualquier cosa para parchear la emoción. Igual hay gente que se mete en internet, que se apoya más en la tecnología, habrá alguno que le dé por incluso por jugar o por beber o por ponerse a trabajar de una forma compulsiva o por comer mal, ¿no? Con tal de evitar la emoción, porque nos han enseñado que lo natural es estar felices y todos deberíamos estar bien, y si no, parece como un signo de debilidad. Entonces a la gente hay que decirle que estar mal es normal y que lo tenemos que aceptar, y además es más normal que en cualquiera otra situación, porque normalmente nosotros desarrollamos la respuesta a ansiedad cuando nos sentimos amenazados, pero las amenazas antes del coronavirus era hablar en público, la posibilidad de perder a mi pareja, el que mis hijos se vayan de excursión y tengan un accidente. O sea, eran amenazas un poco imaginadas, que en la mayoría de las ocasiones no pasaba nada. Pero es que ahora nos hemos encontrado con una amenaza real que atenta nuestra vida o lo de las personas más vulnerables. Así que es importante escuchar la emoción, porque escuchar la emoción nos permite estar alerta y poner las medidas de seguridad. Si nosotros en casa ahora no tuviésemos miedo, saldríamos más a la calle, nos lavaríamos menos las manos, no nos protegeríamos de alguna manera y estaríamos más expuestos al contagio. Así que una amenaza real nos dice, oye, alerta, para que pongas las medidas responsables. Una vez que nosotros hemos puesto las medidas responsables, solo nos queda aceptar la situación y tratar de realizar actividades en casa que bajen nuestro nivel de ansiedad. ¿Y ahí qué podemos hacer? Desde lo más básico, que es un poco de deporte en casa, tratar de dormir y descansar bien, si quieres luego hablamos del sueño, buscar actividades que nos relajen, como puede ser pues aprender una nueva afición, hacer técnicas de meditación o relajación muscular y sobre todo aprender a manejar nuestros pensamientos. Lo que realmente nos genera angustia es darle vueltas a la cabeza.
Entonces, hay una parte importante, como decías, de aceptación, ¿no? Luego ya están las herramientas de cómo gestionarlo, pero hay una parte importante de aceptación.
De aceptación, o sea, es que no nos queda más remedio. Y aceptar es aprender a convivir con esta situación dejando de quejarte. Es que no es más. Porque estar quejándonos solo intoxica a ti mismo y a la gente que tienes alrededor.
Ya. Una cosa, Patricia, está en la parte de aceptación, luego están las herramientas que luego veremos contigo, que hay un montón, pues ya estás empezando a dar pues esos primeros consejos, que es pues meditar, centrarse en el lado positivo, pero también me interesa mucho pensar en el plazo de tiempo que llevamos y que nos queda. Hay gente que ya nos ha mandado alguna pregunta al respecto, y estoy viendo ya algunas, y dicen, claro, es que llevamos más de dos semanas, y esto va para más, ¿no? Y cada vez que abrimos el periódico y vemos que esto va a ir a más, genera ansiedad. El tiempo, este paso del tiempo, ¿hay alguna manera de también autogestionarlo? Decir, pues el tiempo no importa, abstraerse de él, no pensarlo, negarlo. ¿Cómo hay que cogerse esto del tiempo?
Mira, a nosotros lo que nos da ansiedad es querer ocuparnos de controlar lo que no podemos controlar. Eso es un generador de ansiedad. El querer controlar una situación que no depende de ti. Entonces, el estar pensando cuánto va a durar, si luego volveremos de manera progresiva, si los niños volverán al cole o no, solamente nos lleva a preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control. Y esto incrementa mi nivel de ansiedad, porque cuando el cerebro ve que no controla, se siente un poco perdido. La manera de poder manejar esta situación es tratar de vivir el presente. Vivir el presente es cuál es la rutina que tengo hoy y qué tengo que hacer hoy. Mañana me levanto otra vez y sí, tenemos la sensación de levantarnos en el día de la marmota, como si otra vez se repitiera el día. Es cierto, pero nos está pasando a todos. O sea, no tengamos la sensación de que hay algún privilegiado que lo está viviendo de otra manera, porque lo bonito que tiene esto, entre comillas, es el sentimiento de pertenencia que está generando porque todos estamos igual. Y de alguna manera, si alguien te dice que te vas a sentir mejor solamente viviendo el presente y no anticipando cuánto tiempo dura porque no lo podemos controlar, pues vamos a hacer caso a los profesionales que nos lo dicen. Es vivir el día a día. Y mañana ya veremos. Y otra cosa importante es no estar todo el día pendiente de las noticias y no hablar todo el día del coronavirus. Hay que estar informado, por supuesto, porque no podemos ser unos ignorantes. Pero tú no puedes consultar cada 2x3 las noticias en Internet, meterte en Google, ver el telediario de la mañana, de la tarde, el 24 horas al día. Porque entonces
iniciarnos de cualquier cosa.
Claro, una invasión de malas noticias.
Desde luego, desde luego. Esta gestión del tiempo, por tanto, no es negar el tiempo que estamos aquí, sino el centrarnos en el hoy. Y como mañana, en general, pues no tenemos grandes cosas que hacer fuera de casa, pues hay que pensar en el hoy y organizarse el día de hoy. Yo quería centrarme también ahora en un poco dos escenarios de los más, simplificando mucho, pero dos escenarios que ocurren mucho estos días en los hogares de España, ¿no? Gente que está acompañada de familia, ¿cómo gestionar esta convivencia y este confinamiento en familia? Que es el caso que tú tienes en casa, me comentabas, ¿no? Con los niños, con la pareja. Y luego gente, el otro extremo, ¿no? Gente que lo está pasando sola y que también entiendo que es una situación radicalmente distinta y que también plantea retos. ¿Cómo podemos gestionar estas dos situaciones de la mejor manera?
Mira, para las personas que estamos en familia, yo creo que es interesante tener un código de conducta. Un código de conducta en el que entre todos, da igual que seamos 3 o seamos 6, repartamos pues las responsabilidades que hay en casa y pongamos una serie de normas que vamos a cumplir. Este código de conducta es mejor hacerlo con los hijos, si se tienen hijos, porque si tú simplemente les dices a partir de ahora hay que hacer la cama todos los días a tal hora, recoger esto y participar en la lavandería que haya en casa, ¿no? Si les damos las cosas hechas, la gente es más reacia. Pero cuando les permitimos que participen en la redacción de las normas y en asumir las responsabilidades, como tú has participado en esto, tu compromiso es mayor. Así que entre todos vamos a elaborar ese código de conducta. Habrá que tener un espacio común y poner normas, por ejemplo, para comer y cenar sin teléfono, sin televisión, que dé pie a poder hablar. Habrá que decidir un horario para, pues, para hacer juegos de mesa o para ver una serie juntos en familia, pero también es importante que cada un miembro de la familia tenga su espacio. Y a veces el espacio no es algo físico. A veces el espacio es que tú te puedas aislar con tus cascos para escuchar tu música, para leer tu libro o simplemente para mirar solo por la ventana o meterte en el baño solo o hacer lo que quieras solo. Porque todos necesitamos un poquito el silencio o escuchar una música que nos gusta a nosotros pero que no le gusta a los demás o dedicarnos un poco a nuestro juego o a una serie que estemos viendo solos y conectar con nosotros. Y para la gente que está sola, pues sinceramente aquí la única alternativa que tenemos es la suerte de tener hoy una tecnología tan avanzada que nos permite hacer estas videoconferencias gratuitas a través de Skype o el Zoom o el WhatsApp y estar en contacto con amigos y con familiares. De hecho, hay mucha gente que está diciendo que ahora que no ve a su padre, a su madre, a un hermano, está más conectado con esa gente porque se ocupa de llamarlos todos los días a ver cómo están. Y que eso antes no lo hacían, o porque uno no encontraba el tiempo, o porque estaba estresado después del trabajo, o porque sabía que podía hablar con ellos la semana que viene y no había nada que les preocupara. Pero ahora la gente se está llamando, y se está llamando por videoconferencia. Y yo animo mucho a que a los abuelos los sentemos a hacer cosas con nosotros desde el teléfono. Tú puedes jugar al trivial, o puedes sentarte a comer y llamar por videoconferencia a tu padre, al abuelo de tus niños, sentarlo ahí y decirle, abuelo, que vamos a jugar al trivial, que te cogemos la ficha azul. Ya te la movemos nosotros. Cuando tú eres el turno de preguntas, participas tú. O vamos a llamarlos para que nos recuerden una receta que sabemos hacer, pero que es importante que nos la recuerden para que ellos trabajen también su parte cognitiva. O sea, hacerles partícipes de nuestra vida. No solamente contarles a nosotros qué estamos haciendo, sino pedirles a ellos que nos cuenten o cosas del pasado, o las recetas que han hecho hoy, o qué van a hacer por la tarde, o que nos cuenten qué serie están viendo para que su cerebro no se atrofie, porque cuando, bueno, pues órgano que no utiliza es órgano que se atrofia. Entonces, hacer partícipes a los mayores y hablar mucho con ellos va a hacer que se sientan, primero, que no se sientan solos y que de alguna manera estén cognitivamente activos.
Sí, entiendo que dices también, pues eso, ¿no? Que aprovechemos, que abramos la mente a las posibilidades que nos da la tecnología e intentemos, pues, llevarla a esas situaciones cotidianas que, pues, quizás tendríamos cara a cara en otro momento, ¿no? Pero que a mí me has hecho pensar, de hecho, pues oye, pues se puede comer con alguien digitalmente. Claro, eso claro. Te pones el móvil ahí, comer y mira, entre cucharada y cucharada se abre la conversación como se abriría igual en persona, ¿no? Y no es una situación ideal, pero es una manera de sobrellevarlo. Hay otro colectivo, otro escenario que también es muy habitual y que supongo que hay mucha gente que le interesará, que es precisamente la gente totalmente opuesta, ¿no? La gente que se está exponiendo a diario y que desde Steam siempre pues les mandamos un enorme abrazo y todo el apoyo a los colectivos que están haciendo que nuestra vida sea un poquito más normal, siempre digo yo. Gente pues que está en mensajería, en alimentación, en seguridad, en limpieza. Hay un montón de colectivos que están ahí fuera afrontando cada día la situación. Yo, por ejemplo, desde ISDIN tenemos la suerte de hablar con farmacéuticos y nos dicen que pasan angustia porque saben que cada día que salen a la calle se exponen a un riesgo que además cuando vuelven a casa se lo pueden transmitir a su familia, ¿no? Esos miedos, esas emociones que está afrontando la gente que sale a la calle, ¿cómo deben gestionarlas? ¿Cómo afrontarlo todo esto?
Bueno, aquí volvemos otra vez. ¿A qué parte hay controlable de ese miedo? Pues solamente las medidas de seguridad. A mí me han venido a casa repartidores estos días sin mascarilla y sin guantes, y no porque sean descuidados, sino porque hay gente que no tiene ya acceso a los EPI y a la parte de protección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Pues mantener un poco la distancia. Si no llega un paquete, igual hay que lavarlo. Y esta gente que sale a trabajar tiene que hacer lo mismo. O sea, no les queda más remedio que trabajar, pero vamos a tratar de hacerlo con el ambiente o con la protección con la que uno se pueda encontrar medianamente seguro, ¿no? Y que cuando lleguemos a casa, pues nos quitemos, pues imagino que la ropa, los zapatos, nos lavemos las manos y de alguna manera uno pues se sienta más seguro con esos cuidados porque poquito más podemos hacer. Estas personas, si tienen el pensamiento de, jo, a ver si lo voy a contagiar, me estoy poniendo en peligro, puedo poner en peligro a mi familia, vamos a decirles que si no tienen más remedio que ir a trabajar, pongamos que es un enfermero, tener ese tipo de pensamiento solamente va a incrementar la ansiedad, pero no va a ayudar a que el riesgo se reduzca. Entonces, hay una serie de preocupaciones reales, miedos reales, que pueden darse, pero que por muchas vueltas que uno le dé, no va a hacer que el riesgo de contagio desaparezca. Entonces, nos sirve de muy poco tener esos pensamientos en la cabeza. Así que aquí la regla es que cada vez que yo tenga una preocupación para la que no tenga solución, tengo que tomar distancia con ella. Lo normal es todo lo contrario. La gente cuando tiene una preocupación la agarra y entra en bucle. Ya. Empieza a razonar, ¿no? Tengo miedo a contagiar a los míos. Y su otra parte del cerebro, para que se quede tranquilo, le dice, pero hombre, si te has lavado las manos y te has quitado la bata y la mascarilla. Ya, pero es que aún así hay gente que se ha contagiado. Sí, pero tú estás siendo muy cuidadoso. Y aparece como un partido de tenis con nuestros pensamientos. Cuando hacemos eso, el nivel de ansiedad se incrementa muchísimo. Porque el cerebro busca la tranquilidad absoluta y no la va a encontrar. Pero no por nada, porque no la tenemos. Entonces, ponernos a debatir con pensamientos o preocupaciones sobre los que no tenemos control es incrementar nuestra ansiedad. Tenemos que ser capaces de que cuando llegue una preocupación que no podemos controlar, solo digamos, ah, vale. Si la mente me dice, ostras, a ver si vas a contagiar a tu familia. Ah, bien. Y dejarlo ahí. Eso es aprender a vivir con la incertidumbre. Es aceptar que ese riesgo está ahí, que yo estoy poniendo mi 100% de lo que puedo poner, pero que más allá no puedo ir. Y que enredarme con ese pensamiento no tiene premio. O sea, nadie va a venir a decirte, jo, con lo preocupado que estás, a ti no te voy a contagiar.
No, no, enredarse con el pensamiento probablemente le ocurra lo que le está ocurriendo a mi mejor hornada, que nos manda un comentario y dice, yo voy a trabajar por las mañanas y por la tarde estoy matada del estrés que paso, porque está en tensión todo el día, ¿no? Y es este bucle en el que tú decías que entramos, claro, todos, ¿no?
También hay gente, la gente que va a trabajar normalmente está muy agobiada porque la gente que va a trabajar está teniendo muchísimo trabajo. Ya sea un repartidor, un cajero de un supermercado.
El aeropuerto, nos recordaban por aquí también.
El personal sanitario, la gente que reparte. La gente, por un lado, tiene un exceso de trabajo porque lo que está abierto va mucha gente y luego están con ese miedo al contagio. O sea que hay una parte física y de activación, pero hay otra parte mental. Y las preocupaciones generan cansancio. Porque el cerebro, pensar, también nos lleva a un cansancio mental, a un cansancio cognitivo. Y cuando tenemos ese cansancio cognitivo, se acompaña de apatía, de estar más irascible, de estar nervioso, ¿no? Y todo eso nos va desgastando. Entonces, es muy importante para estas personas que están yendo fuera que dediquen un ratito a la meditación, aunque sean 5 minutos al día, que traten de no robarle horas al sueño, porque hay veces en que uno viene tan desgastado que se quiere sentar en la tele, desconectar y ve 2 capítulos más de lo que tenía que ver, le roba 1 hora al sueño y luego no descansa bien. Y si pueden en algún momento hacer un poquito de ejercicio en casa, pues ya sería el paquete perfecto.
Sí, sí. Bueno, por supuesto, ya no he entrado directamente en un colectivo. Yo hablaba de la gente que está saliendo a trabajar y a afrontar estos momentos difíciles sin pensar primero en el colectivo sanitario, que estos ya tienen una situación radicalmente casi, no sé si digo opuesta o distinta, pero totalmente retadora, ¿no? Que son colectivos de farmacéuticos, de enfermeros, de médicos, de auxiliares de todo tipo en los hospitales. Esta gente que realmente está pasando miedo, que está pasando frustración, que se le escapan las vidas entre los dedos, que han jurado códigos deontológicos, psicólogos, evidentemente, terapeutas de todo tipo, gente que está intentando ayudar a los demás en estos días tan difíciles. ¿Cómo pueden vivir esto y sobrellevar pues esa frustración de no poder ayudar a todo el mundo?
Claro, pues aquí volvemos otra vez al proceso de aceptación. Yo creo que cualquier persona que está ahora metida en el mundo sanitario sabe que lo está dando todo, no, lo siguiente. Porque están tan saturados, en un principio, mientras están trabajando, yo creo que no tienen tiempo ni de pensar. Porque deben llevarlo todo tan automatizado, pero es cierto que cuando salen, ¿vale? Si esta gente se pusiera a pensar, tendrían lo que se llama en psicología parálisis por análisis. Pero tienen tal volumen de trabajo que el cerebro no le da para pensar. El cerebro le da para seguir hábitos que llevan interiorizados hace mucho tiempo. Pero sí es cierto que cuando salen tienen miedo. Miedo de si he contagiado a alguien, miedo si estoy contagiado yo, miedo si me he quitado bien los guantes, si he utilizado bien el EPI, miedo si he elegido bien, ¿no? Porque con el nivel de ansiedad y estrés que llevan no siempre tomamos decisiones acertadas, porque el estrés muchas veces nos lleva a estar más atolondrados y a no poder decidir lo que es lo correcto. Pero yo creo que lo más importante aquí es primero pensar que la situación es la que es y que yo no puedo dar más de sí. Entonces, yo no puedo hacer más, yo estoy haciendo lo que tengo y yo hice un vídeo para sanitarios en el que les recomendaba verbalizar, tanto en el hospital como en casa, como entre los compañeros, lo que estoy haciendo está bien, esto está bien, lo estamos haciendo bien, para que de alguna manera nos reafirmemos en lo que es lo correcto. Porque si aparecen pensamientos de duda, me estaré equivocando, habré seguido el protocolo, mira que voy muy rápido, no sé si me he equivocado. Si aparece la duda y tu cerebro empieza a dudar, nos empezamos a enfocar en lo que hacemos mal. Y entonces eso se acompaña de un sentimiento de inseguridad. Y entonces ahí la hemos liado. Así que es muy importante reafirmarnos en lo estoy haciendo bien. O sea, no es el momento de ninguna duda, porque lo que es incuestionable en este caso es la actitud y la entrega y la valentía que todos estas personas están teniendo con todos nosotros.
Desde luego, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo y por eso cada día, pues a las 8 estamos todos aplaudiéndoles, que de hecho poquito nos falta hoy para llegar al aplauso. Yo creo que para recordar también a todos los que están conectando ahora, estamos con Patricia Ramírez, que nos está dando consejos de psicóloga y nos está dando consejos de cómo sobrellevar mejor este confinamiento y cómo pues aprovechar mejor el tiempo y estar cerca de los nuestros a pesar de que estemos en la distancia, ¿no? Hay una parte también muy de organización, de cómo afrontar situaciones nuevas que estamos viviendo. La primera que tenía aquí apuntada es el teletrabajo, ¿no? Yo soy el primero, tú eres la primera, que estamos aquí en nuestros hogares haciendo algo por nuestro trabajo y es una situación totalmente nueva. Nuestro trabajo, en cierta manera, está invadiendo nuestro hogar. Luego, rutinas que teníamos no las podemos practicar. ¿Nos puedes hablar un poco cómo sobrellevar las rutinas que teníamos antes, la organización que teníamos antes con la nueva realidad?
Bueno, la rutina que teníamos... Mira, la rutina que teníamos antes es incompatible con la situación de ahora, porque ahora no podemos salir. Entonces, lo que tenemos que hacer las personas es elaborar una nueva rutina. Primero, vamos a, bueno, pues a agradecer los que podamos tener teletrabajo, que hay gente que ni siquiera puede eso, ¿no? Y claro, el teletrabajo ahora hay que compaginarlo pues con los que tienen niños pequeños, con las tareas escolares, que esto es otra gran dificultad, o los que tienen bebés. Entonces, en la rutina tenemos que poner aquello que pueda ser fijo. Por ejemplo, el horario en el que nos levantamos, que sea siempre a la misma hora, también levantar a los niños a la misma hora, inculcarles a los niños que el deber va antes que el placer, no nos ponemos a ver la tele a primera hora, nos ponemos con los deberes. Nosotros actuamos de modelo de conducta y ponemos un horario fijo para levantarnos, para desayunar, para comer y para cenar. Que de alguna manera ese horario de comida, cenas y desayuno organice un poco el día. Todo lo que podamos trabajar por la mañana mejor, porque así también podremos decirle a los niños que si ahora nos ponemos con los deberes y dejamos a papá y a mamá a trabajar, luego por la tarde podremos dedicarlo a hacer la actividad física, a meditar, a jugar un poco en familia o aprender a cocinar juntos. En esa rutina yo creo que es importante también trabajar nuestra autoestima. O sea, no siempre tenemos tiempo de cuidarnos y aquí aparece ahora el autocuidado. Cuando tú le pides a una mujer qué tiempo se dedica a sí misma, pues la mayoría se siente culpable de dedicarse tiempo porque cree que el tiempo tiene que dedicarlo a la pareja o a las responsabilidades de casa o a los niños. Yo creo que ahora podemos sacar el tiempo para tener nuestros rituales de deporte, de meditación, la que quiera empezar con el pilates, el yoga y sobre todo los rituales de belleza. O sea, una persona con alta autoestima sabe que es merecedora de darse una ducha tranquila, de ponerse relajadamente sus cremas, de sentirse a gusto, incluso de levantarse por la mañana y quitarse el pijama. Por favor, quítense el pijama en casa, porque esto deprime esto nos deprime, nos deprime completamente. O sea, que tengamos una rutina de aseo, de limpieza, de cuidado personal, aunque sea por el respeto que nos tenemos que tener a nosotros mismos.
La verdad es que estos días hemos hecho directos con dermatólogos, dermatólogas, con farmacéuticos también, y todo el mundo nos dice que es algo bastante común el tipo de consulta a nivel digital, en redes sociales. Luego, cuando hemos hecho directos, lo veía, que la gente pregunta mucho, ¿no? Porque ha encontrado tiempo que antes no tenía para dedicarse a sí mismo, para cuidarse, para seguir rutinas de belleza de todo tipo. Incluso, pues, recuerdo que estos días hemos estado repasando rutinas de belleza realmente complejas y largas y la gente, pues, la ves que casi está tomando notas, ¿no? Y dice, bueno, me voy a meter ahora en esto, que seguramente en un futuro, pues, tenga que simplificar un poco más, ¿no? O sea, que entrar en rutinas es bueno para ordenarse un poco la mente, ¿no? También.
Las rutinas no dan seguridad y nos ayudan a ordenar la mente y a sentirnos mejor porque más o menos el cerebro sabe cuándo tiene que hacer cada cosa. O sea, no se trata de tener una planificación exhaustiva, metódica e inflexible, porque eso tampoco, hay que dejar un poco de espacio a la espontaneidad y a, bueno, incluso hasta el aburrimiento. Pero saber que en casa se desayuna, se cena, se come a la misma hora, nos levantamos y nos acostamos de lunes a viernes en el mismo horario, permite que el cerebro también se pueda preparar para cada etapa. Y esto, por ejemplo, para el tema del sueño de los niños es muy importante, incluso para el nuestro. Si ahora que estamos en casa es como todo el monte es orégano, ya me acostaré a las 3 de la mañana cuando acabe de ver la serie, pues podemos caer en disfunciones con el tema del sueño. O sea, nuestro cerebro tiene que saber que si a las 8 empiezo a preparar la cena y a las 9 se cena, y luego vemos un ratito una peli y luego leemos un rato, me lavo los dientes y me meto en la cama, cuando yo me voy a meter en la cama, mi cerebro lleva preparándose para eso desde las 8 que empezaba a cenar, porque sabe que la secuencia es la misma. Así que tener esa higiene del sueño en la que tenemos una rutina en el mismo orden y hacemos lo mismo, prepara nuestro cerebro para que cuando llegue el momento de dormirse esté preparado para ello.
Sí, sí, sí. Primero decirte que te están saludando de todas partes, que estás recibiendo un montón de mensajes de apoyo, que se explica súper bien, que es súper útil, que muchísimas gracias, por lo cual, una vez más, gracias por estar con nosotros, Patricia. Hay una cosa
encantada.
Hay una cosa que entra ya dentro de la practicidad y has tocado varias veces, que es el tema del sueño, y hay mucha gente que también nos ha lanzado preguntas antes del directo, y en concreto tenemos dos que hacen referencia a esto del sueño, y una nos dice, ¿qué me ocurre que estoy teniendo pesadillas y cómo afrontarlas, qué puedo hacer para quitármelas de encima, que es algo en un momento de inconsciencia que parece que uno no puede controlar, y luego trucos para dormir. Que entiendo que el orden es uno, pero que igual hay otras...
Vale, vamos primero pues ya terminamos con los trucos para dormir. El primero sería mantener una rutina. Uh-huh. El segundo, algo como muy básico, como no tomar nada por la noche que nos pueda excitar. O sea, ni beber café, ni té, ni bebidas excitantes, ni tener una cena muy copiosa que de alguna forma dificulte la digestión, ¿vale? El tercero es que cuando nos metemos en la cama, nos metemos en la cama para dormir o para realizar cualquier actividad que favorezca el sueño. Si alguien se mete en la cama con un libro y a la tercera página se queda dormido, maravilloso. Pero si eres de los que te metes en la cama con un libro y te activa y te lo tienes que acabar, pues no. O sea, en la cama solo se realizan conductas que favorezcan el sueño. O sea, que hay que ni tablet, ni teléfono, ni televisión, ¿vale? La lectura para quien lo favorezca, las relaciones sexuales y dormir. Luego hay mucha gente que se mete en la cama y es el momento en el que el cerebro se le activa y empieza a pensar sobre todo en preocupaciones. Y por la noche tendemos a ser como muy negativos. Entonces, no es momento de rumiar cuando estamos en la cama. Yo ahí aconsejo tener una libretita en la mesita de noche y que cuando te venga una idea como me preocupa qué vamos a cenar mañana, aunque sea una tontería, anótala. Porque al anotarlo, tu cerebro sabe que esa idea ya está recogida y es una regla mnemotécnica y el cerebro ya sabe que se puede despreocupar de algo que le preocupa y al despreocuparse deja de darle vueltas, ¿vale? O sea, que anotemos todo lo que nos viene a la cabeza y lo dejemos ahí. También es muy efectivo realizar algún tipo de ejercicio.
Uy. No sé si hemos perdido a Patricia Ramírez. Patricia, creo que te hemos perdido unos segundos, o quizá yo, pero sigues ahí.
¿No?
¿Estás?
Yo estoy aquí, sí. Yo te estoy viendo y te estoy escuchando. Que hacer un ejercicio de agradecimiento, como agradecer tres cosas cuando nos metamos en la cama, ¿no? Que hagamos un repaso del día y que recuerdes aquello que ha sido agradable y que quieras agradecer. Y también podemos hacer alguna técnica de relajación o de meditación.
Muy bien. El pensamiento positivo, ¿eh? Esto del agradecimiento es pensar en positivo permanentemente, ¿no?
Más que pensar en positivo es orientarnos a lo que funciona. ¿Vale? La mente encuentra lo que va buscando. Entonces, si estamos todo el día pensando en lo mal que estamos, en que nos vamos a contagiar, en que no vamos a salir, en qué horror el confinamiento, solo encontramos malas noticias. Pero si nos orientamos pensando qué tengo que agradecer, seguramente que estaré pendiente de lo malo, pero también de lo bueno. Y eso va a cambiar nuestro estado anímico.
Todo esto nos va a ayudar, como decías, a mejorar el sueño, pero cuando hablábamos del tema de pesadillas, ¿también aplica o hay alguna gestión?
Perdona, sí, por supuesto que aplica. Mira, las pesadillas, si es una pesadilla que ocurre pues de repente, pues poco podemos hacer, porque el sueño es muy caprichoso y los sueños son muy caprichosos y ahí se confunden pues nuestros miedos, las cosas que tenemos pendientes, o sea, son como totalmente psicodélicos, no los entendemos. Pero si es una pesadilla recurrente, o sea, la misma pesadilla que aparece siempre, tenemos que hacer un ejercicio durante el día de recordar de forma consciente la pesadilla y cambiarle el ritmo. ¿Qué quiere decir? Que nos convirtamos en protagonistas. Tú imagínate que tienes una pesadilla en la que alguien te persigue o en la que vas a caer por un precipicio. Pues que tú te metas dentro de tu pesadilla y de forma consciente decidas qué hacer. O sea, si alguien me persigue, yo me doy la vuelta, saco un escudo y le digo, ¿dónde vas, pringao? ¿No? Y cojo el control de la pesadilla. Y a base de controlar durante el día, cuando llega el sueño, también tenemos control sobre la pesadilla en el sueño.
Muy bien. Bueno, pues esta está apuntada. También tenemos dudas sobre la falta de intimidad. De hecho, tengo aquí un comentario que alguien ha colgado que creo que mejor que no lea el nombre por si acaso, que dice, ¿y si estás enfadada con tu pareja, cómo afrontamos el confinamiento sin poder hablar con él? Bueno, no sé si es hablar con él sin poder o sin querer hablar con él. Vale. Entiendo que seguro que hay conflictos en todos los domicilios y la gestión de este conflicto en un confinamiento es totalmente distinta. No sé cómo lo ves, hay que afrontarlo de golpe, dejarse espacio, cómo...
Bueno, yo creo que no podemos estar 2 semanas sin hablar con alguien porque es una especie de maltrato, ¿no? Al retirar la palabra. Yo creo que es el momento, igual, hasta para buscar una terapia de pareja, porque se puede hacer por Skype y que la gente busque una ayuda en la comunicación. Una pareja que se llevaba mal, si no busca ayuda, aunque sea autoayuda para cambiar la comunicación, difícilmente lo van a conseguir. Pero igual es el momento, si no empezamos a hablar, de escribir, ¿vale? Que hagamos una lista de qué cosas nos molestan del otro, cómo nos hacen sentir, que busquemos un momento o un espacio en el que decidamos que no se puede levantar la voz, que es un espacio seguro para que podamos hablar de aquellas cosas que nos afectan y qué soluciones se nos ocurren, que hagamos una propuesta de soluciones sobre la pareja, que hagamos otra lista de por qué te sigo admirando, qué mantiene la complicidad, qué cosas me gustan de ti, qué disfruto, porque si buscamos un poco el otro foco, pues igual nos ayuda a cambiar incluso la relación o por lo menos a pasar mejor las semanas que nos queden de confinamiento.
Que probablemente sean demasiadas que de las que querríamos y hay que hacerlo con el mejor estado con la pareja, ¿no? Nos han confirmado mucha gente que lo del pijama que les deprime, que están súper de acuerdo contigo, que bueno, vamos, que lo tienen sí. Clarísimo. También nos estaban preguntando, yo creo que ya lo has dicho también, pero para los que estaban conectándose ahora, del tema de tomar el café o según qué bebidas excitantes, yo creo que es obvio que hay que evitarlo, ¿no? Para estos momentos de ir a dormir.
No sé hombre, si durante antes el resto de dormir... del día... Claro, el café también tiene un componente psicológico muy alto. Hay gente que se lo toma por la mañana y le activa, pero igual se lo toma después de cenar y no le pasa nada. Entonces, el café solamente se lo tienen que quitar a aquellas personas que sientan que de alguna forma les acelera o les pone nervioso o les provoca problemas de sueño. Todos los demás que hagan lo que quieran. Pasa como el ejercicio físico. Hay gente que hace ejercicio físico a las 7 de la tarde y tiene tal nivel de activación que le genera insomnio, pues esta gente tendrá que hacerlo a las 4 o por la mañana. Y hay otra gente que hace ejercicio físico a las 8 como yo y se queda frito en el sillón. Pues un poco depende de cómo lo encaje cada cuerpo y cada cerebro.
Esto seguro que todos nos conocemos mejor que nadie. También nos ha preguntado gente en estas preguntas con antelación, que están desarrollando primero miedo a salir ahora, que me parece, pues supongo que más o menos todos lo tenemos, pero también nos dicen que cuidado, que voy a tener miedo a salir posteriormente, o sea, que esto me desarrolla una fobia, ¿no?
¿Cómo puede generar esto? Agorafobia, claro. Claro, porque luego, si... ¿Sabes lo que ocurrió? Que esto nos vino como muy grande. Al principio pensábamos que esto era un catarro normal, que esto no era importante, y de repente, de un día para otro, tomó un nivel de gravedad tremendo. Así que todos estamos como muy desconcertados. Así que cuando nos digan que podemos empezar a salir, habrá mucha gente que piense, pero sí, ¿no? Pero esto estará controlado y tenga esa incertidumbre. Yo creo que en estos casos, cuando nos digan que podemos salir, es que podemos salir. Yo no creo que se vaya a arriesgar nadie a dejarnos a salir a la calle si hay miedo de contagio, pero que aún así tenemos que contar con que en algún momento nos podemos contagiar, por supuesto. Es que nunca podemos tener el futuro controlado. Ni todo puede ser predecible, así que tendremos que aprender a vivir con que podemos salir, que habrá aumentado muchísimo el nivel de seguridad, pero que aún así seguramente alguna posibilidad de contagio tiene que haber.
No, es evidente que... Es que
si tenemos que vivir con ello, no nos queda más remedio.
Y vamos a tener que centrarnos en las medidas de higiene y de protección y de, como tú decías, ¿no? Y ser, pues, confiar en ellas para evitarlo, ¿no?
Eso es lo más importante.
Patricia, no podría leer todos los comentarios que dicen que eres maravillosa, que les encantas, que te necesitan.
Muchas gracias. Pues repetiremos otro live, no hay problema.
Que es un momento de mucha calidad. Que es un momento de mucha calidad, mucha gente pues recuerda las horas que son y te agradece pues que estés aquí con nosotros y que tanto consejo que es fantástico, ¿no? Una vez más recordar que estamos con Patricia Ramírez, que es psicóloga y que desde ISDIN, pues que como cada día intentamos darle voz a auténticos expertos que nos ayuden a llevar mejor esta situación. Patricia, así un poco un resumen rápido para los que se estén conectando ahora ya para ir terminando también.
Vale,
¿qué consejos, qué 5 claves, 3 claves, lo que tú consideres que es imprescindible o que llevarse de esta conversación?
Vale, el primero, la aceptación de las emociones. Lo que estamos sintiendo es normal y que se hable con la familia. Que nos sentemos a la mesa a comer y digamos cómo nos sentimos. O sea, que no le quitemos el valor a alguien y le digamos, pero ¿por qué te quejas tú si hay gente que está peor que tú? No confundamos a los nuestros. Dejemos que la gente, los niños, la pareja, hablen de las emociones. Dejemos hablar. Lo segundo, practiquemos técnicas que nos ayuden a reducir nuestro nivel de activación. Meditación, relajación muscular, la técnica del agradecimiento, tener una rutina y una organización, ¿vale? No robarle horas al sueño, practicar ejercicio físico. Tercero, alejarnos de los pensamientos tóxicos sobre los que no tenemos ningún poder de actuación. Algo tan fácil como decir, gracias mente, ya sé que esa preocupación está ahí, pero no voy a hablar contigo. O sea, dejemos nuestros pensamientos en leídos con los dos tics azules del WhatsApp, pero no hablemos con ellos, porque enredarnos con ellos nos genera ansiedad. Y para cualquier persona que sea muy rumiante, que lea el libro La trampa de la felicidad, de Russ Harris, La trampa de la felicidad, ¿vale? Porque es maravilloso y le va a ayudar muchísimo. Y luego estemos, por favor, en contacto a nivel virtual con las personas que queremos. Pues para interesarnos por ellos, para saber cómo están, sobre todo para nuestros mayores, para que estén activos cognitivamente. Y recordemos, como cuarto punto, el autocuidado, nuestra autoestima. Es el momento de dedicarnos tiempo, ese tiempo que normalmente no tenemos. Ahora por lo menos saquemos esta parte positiva, cuidemos nuestra higiene, nuestras rutinas de belleza, nuestra rutina de sueño, el aprender a comer de una forma más saludable, aprender alguna afición para la que a veces no tenemos tiempo, dedicar más tiempo a la lectura, bueno, pues que de alguna manera nos sintamos reconfortados con nosotros.
Muy bien. Yo siempre cuando estamos terminando, pues me gusta primero preguntarle una cosa al invitado, que es ¿sí? Un pensamiento positivo, un deseo de cómo vamos a salir de esto como sociedad, como personas. Algo positivo, algo esperanzador, algo motivador. ¿Qué nos
para mí, decir? Para mí lo más positivo es pensar que esto es temporal. Esto tiene un fin. Y yo creo que es lo que diferencia a las personas positivas de las negativas. El negativo piensa que una situación negativa va a durar toda la vida y el positivo sabe que es temporal. O sea, que tranquilos, que esto es temporal.
Perfecto. Y después, antes de entrar en todos los agradecimientos que no queremos olvidarnos desde ISDIN, a hacerlos a todo el mundo y la primera tú, Patricia, pero siempre digo que les mandamos desde ISDIN y con todos los followers que tenemos aquí conectados, pues toda la fuerza y un abrazo emocional y digital para todas las personas que están ingresadas y sufriendo esto en primera persona. No sé si quieres decirle algo a esa persona que está ingresada en un hospital consciente y sufriendo esta situación, algún mensaje para él.
Pues que yo creo que hay que mantener la esperanza. La esperanza, hay gente que cree que lo de la esperanza es algo iluso, pero no. Mantener la esperanza es pensar que en algún momento puede aparecer una solución, que esto va a ser temporal, y el que tiene esperanza de alguna manera mantiene esa motivación y esa ilusión. Uno no puede pensar que aquí ya no hay nada que hacer, que esto está perdido, porque nos lleva a desilusionarnos y a estar más pendientes de lo que no funciona que de lo que sí. Entonces hay que tener esperanza y confiar en nuestra sanidad, que es maravillosa.
Bueno, pues desde aquí toda la energía, como decíamos, para esas personas que se están recuperando en los centros sanitarios hospitalarios hoy en día. Una vez más, agradecerle a todo el equipo de ISDIN que está detrás de estas conexiones digitales que hacemos con auténticos expertos, como decíamos, que nos aportan tanto en estos momentos de confinamiento. También agradecerle al equipo de ISDIN que hace posible que nuestros productos lleguen y que nos podamos autocuidar y querer y mimar un poco en este confinamiento. Agradecerle a todos los colectivos que están haciendo su trabajo en estos momentos tan difíciles, desde los sanitarios que están, desde luego, defendiendo en primera fila esta situación, como la gente que está haciendo que nuestra vida sea un poquito más normal. Esos que decíamos que a veces nos olvidamos, transportes, alimentación, seguridad, limpieza, hay tantos que no queremos olvidarnos a nadie, pero para todos, muchísimas gracias por la labor.
Un beso enorme a todos, sí.
A todos, y muchísimas gracias a los que nos seguís y os conectáis para estar con nosotros, y por supuesto, gracias a ti, Patricia, por estar con nosotros y dedicarnos tiempo a estas horas y
todo. A vosotros, que ha sido un placer, de verdad.
Que, oye, éxito total, vamos, hacemos muchos y la barbaridad de comentarios positivos que tienes aquí, tienes a muchos followers y mucha gente que te quiere de verdad y que a la que ayudas mucho. Muchísimas gracias, Patricia.
A vosotros, un beso.
Y a los demás, seguid con nosotros pues todas las tardes, como decíamos, con un experto distinto cada día que nos ayude a aprovechar y a sobrellevar un poquito mejor estos momentos tan complicados. Y desde ISDIN, un abrazo, mucho ánimo en esta situación y esperamos seguir contando con vosotros. ¡Hasta pronto!